Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario, bienvenidos un martes más a este vuestro programa, claro que sí. Y ha sido una semanita que, bueno, nos hemos tomado de descanso y los colaboradores también. Ha habido muchos eventos, muchas ferias y os prometemos que habrá cosas muy buenas. Y al igual que ayer tuvimos aquí a Adolfo Pascual, que nos trajo pues grandes escritores que estuvieron en San Jordi con él, ¿no? Y hoy vamos a ir con los más pequeños, que sé que lo echan de menos, pero claro, tuvieron una semana de vacaciones para ellos solitos y ahora nos toca a los mayores. Bueno, no podemos dejarles de lado y, como no, Pilar siempre pendiente dijo, mis niños necesitan un cuento. Y dijimos, pues claro que sí, Pilar, y qué mejor manera que volver después de esta semana con las pilas cargadas y que Pilar les recite y les narre ese cuento a los más pequeños, claro que sí. Y bueno, pues poquito más, aquí FJ Bravo va a dejar ya paso a Pilar y que nos traiga este cuento para los más pequeños. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches también para ti, FJ, y buenas noches, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Estoy un martes más con todos vosotros para contar a los niños un cuento como todos los martes, y estoy segura de que estáis todos ya preparados para escuchar el cuento. ¿A que sí? Pues no os hago esperar más. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Una minúscula gota de magia. Lo planto y lo como eran dos jóvenes aprendices de mago que se prepararon durante años para cargar sus varitas en la misteriosa fuente de la magia. Cuando estuvieron listos, viajaron por el mar hasta la isla de los mil desiertos. Atravesaron sus infinitas dunas de arena, escalaron la gran montaña de roca y por fin encontraron la fuente. Pero la fuente estaba seca, tan seca que sólo pudieron llenar sus varitas con una minúscula gota de magia. Y al agotar la magia de la fuente, la isla se transformó en un inmenso desierto que nadie podría atravesar. Sólo quedaron dos pequeños oasis, tan pequeños y distantes que lo planto y lo como decidieron separarse para tener alguna posibilidad de sobrevivir, cada uno en su minúsculo oasis. La vida se hizo entonces durísima para los dos. Aunque el oasis les proporcionaba agua de sobra, su única comida eran los dátiles de las pocas palmeras que habían crecido junto al agua. Y aunque agitaban sus varitas tratando de conseguir comida, tenían tan poca magia que nunca pasaba nada. Hasta que varias semanas después, al agitar su varita, lo como vio ante sí un enorme y apetitoso tomate.
—¡Vaya qué suerte la mía! Si me lo como ahora me alegrará el día.
Y aquel fue el mejor día de lo como desde que vivía en el oasis. Algo parecido le pasó a lo planto a los pocos días cuando su varita le regaló una pequeña patata.
—¡Vaya, qué suerte la mía! Si lo planto y lo cuido, me alegrará muchos días.
Y aquel día lo planto tuvo la misma hambre que todos los anteriores y además tuvo que trabajar para preparar la tierra y sembrar la patata. Algún tiempo después, la varita regaló a Locomo un pajarillo cantarín y regordete.
¡Vaya, qué suerte la mía! Si me lo como ahora, me alegrará el día.
Y la abundante carne del pajarillo le supo tan rica que aquel se convirtió en su mejor día en el oasis. También la varita de Loplanto hizo surgir por aquellos días un pajarillo cantarín y flacucho.
¡Vaya, qué suerte la mía! Si lo alimento y lo cuido, me alegrará muchos días.
Y aquel día y muchos otros, Loplanto compartió con el pajarillo su poca comida para conseguir que el pajarillo volviera y le despertara cada día con sus bellos cantos. Los dos jóvenes siguieron recibiendo nuevos y pequeños regalos de sus varitas cada cierto tiempo. Locomo los usaba al momento para conseguir un día especial, mientras que Loplanto aguantaba el hambre y el cansancio, esforzándose por convertir cada regalo en algo que pudiera serle útil durante más tiempo. Así, no tardó en conseguir un pequeño huerto cuyos frutos también compartía con cada vez más animales de los que conseguía ayuda, comida y compañía. Llegó a estar tan a gusto y cómodo y a tener tantas cosas que por fin se atrevió a ir a buscar a Locomo para intentar cruzar el desierto y escapar de allí. Sin embargo, Locomo no quiso saber nada de él. Al oír cómo había conseguido Loplanto tantas cosas y pensar que él podía haber hecho lo mismo, se llenó de rabia y de envidia. Entonces, convencido de que todo era culpa de la poca magia que tenía su varita, cambió las varitas en un descuido y luego, impaciente por probar su nueva varita, echó a su antiguo amigo de allí. Pero aquella varita era aún menos mágica que la que ya tenía, y el envidioso e impaciente mago quedó encerrado durante años y años en su oasis, incapaz de hacer nada para salir de allí. Loplanto abandonó el oasis de Locomo, decidido a cruzar el desierto. Pero apenas llevaba unas horas de viaje cuando se levantó un fuerte viento que arrastró a su amigo el pajarillo. El mago corrió tras él para salvarlo, pero el viento creció hasta convertirse en un tornado que aspiró al pajarillo, al mago y a todas sus cosas, levantándolos por los aires. Volaron y volaron durante tantas horas que cruzaron el desierto y atravesaron el mar. Finalmente, el viento perdió fuerza y Loplanto aterrizó suavemente en un valle verde y tranquilo, junto a una bella fuente. Entonces, el pájaro tomó con su pico la varita de Loplanto y la llevó hasta la fuente. El joven mago sintió al momento cómo su varita y él mismo se llenaban de la magia más pura y de la sabiduría más profunda, y descubrió que aquella era la verdadera fuente de la magia y el pajarillo su fiel guardián, cuya principal misión era reservar tanto poder solo para aquellos con la suficiente sabiduría, paciencia y voluntad como para conseguir grandes cosas con una minúscula gotita de magia. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, os deseo que tengáis una feliz noche y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Y a los más pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y, por supuesto, os esperamos también el próximo jueves porque Lío y yo estaremos aquí con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre.
Haremos mil caminos, solo hay que leer y escuchar. Miles de cuentos recorrerán tu imaginación. No hay límite en tu mente.
Gracias, Pilar, y te vemos el jueves. Claro que sí, el jueves te esperamos de nuevo aquí con Lío. Esperamos ese cuento para los más pequeños, que ya tienen que estar con la sonrisa de oreja a oreja. Ya les queda poquito para las vacaciones, ¿eh? Ya estamos, eso, mayo, junio, julio, ¿eh? Y bueno, pues ahora los más pequeños dejan de escuchar la radio y nos vamos con los más mayores. Y tenemos unos colaboradores de excepción que vienen a traernos cosas muy buenas. Entre ellos pues va a estar Lou Wild, va a estar Octavio Jover y va a estar Rubén Hernández. ¿Y qué os parece si empezamos con Rubén Hernández, que hace mucho que no se deja caer por la emisora, y escuchamos una de esas poesías a las que nos tiene acostumbrados últimamente con todo su talento? Pues claro que sí, vamos ya entonces con Rubén Hernández, que vuelve una semana más después de mucho tiempo con una de sus poesías. Buenas noches, Rubén, y adelante.
Saludos compañeros, saludos a todos los radioyentes, encantado de estar una semana más con vosotros y poder compartir un par de poemas propios. Son de los más largos que he hecho, así que espero que os gusten, ¿vale? Venga, un saludo.
Arden los farolillos como estrellas, en esta noche de piel incendiada, en esta playa de pupilas llenas, sobre las aguas de la mar en llamas. Que vuelen los farolillos del alma, que vuelen, que se lleven los sueños en llamas, que se los lleven. Arde nuestro farolillo de doble flama, en esta noche de pies descalzos, en esta playa de largo abrazo, en este verano que ya se acaba. Que vuelen los farolillos del alma, que vuelen, que se lleven los sueños en llamas, que se los lleven. Arden los farolillos con su voz callada, mitad palabra, mitad alientos, mitad caricias, mitad besos, mitad todo, mitad nada. Cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia. Cuéntamela como si fuera la primera y la vez última que coincidieran nuestras horas. No te recordaré y no habrás de recordarme. Cuéntame las mentiras de tu memoria, cuando se equivocaban las verdades y qué mareas de luna ondularon cada ola. Cuéntame tu historia desnuda, háblame del agua que anegó todos tus surcos, de todas las raíces hasta llegar a tus frutos, los caminos, las sendas y los cañones abruptos. No te recordaré y no me recordarás. Daré el amor sin candados, sin paz. Te dejaré todos los cajones abiertos, sin aliento agotados los sentidos, en equilibrio en la delgada línea de cielo que separa los besos de los mordiscos, ahogada en gritos y suspiros contenidos. Entonces te olvidaré y me olvidarás. Nos volveremos dos desconocidos con toda la eternidad para perdernos y, como siempre, mañana, volver a conocernos.
Thank you.
Fantástico, Rubén, nos ha encantado esa poesía que nos has traído y bueno, que esta semana pues empezamos de nuevo, la semana que viene es San Isidro, pero va a haber programa toda la semana, menos en San Isidro, que este fin de semana, si queréis, podéis ir a vernos a... Tenemos en Quijorna un encuentro el sábado por la mañana, el sábado por la tarde estaremos en la Feria de Leganés, en la Casa de Extremadura, con Jesús Fersán como anfitrión, firmando libros, Bascom, Lu... Rubén, Andrés Pinar, Adolfo Pascual, muchísima gente de la emisora, estaremos allí firmando libros, y el domingo en la Feria del Libro de Toledo con Pepe Ramos también estaremos, y bueno, a ver si se deja caer algún recital y podéis escucharnos, porque lamentablemente, bueno, puede que caiga algo el miércoles de un recital que hubo esta semana en una de esas ferias del libro a las que nos movemos, ya sabéis, en tiempo estival, en primavera y en verano, la gente de Universo Literario. Y bueno, pues vamos ya con este gran amigo, este poeta de tierras levantinas, de Elda en concreto, que presentó el libro hace poquito, hace muy poquito sacó ese libro nuevo, ese poemario nuevo, y que hoy nos viene con una de sus poesías fantásticas, como siempre. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Y quién es él? Pues claro que sí, no se enamoró en ningún lugar de mí, y se llama Octavio Jover, por supuesto, que nos trae una nueva poesía. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Bascom. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bueno, esta noche en mi colaboración os voy a leer tres poemas que he escrito en estos días, que, bueno, he tenido un poco de tiempo y ha llegado la inspiración. Y bueno, y son tres poemas de los que me gustan, ¿no? De esos que dices, jolín, me han quedado bien. Porque a veces resulta de que escribes poemas y por la cuando acabas de escribirlo dices, jolín, qué poemón, tal. Y pasa que al día siguiente lo relees y dices, jolín, pues tampoco es tan bueno. Bueno, estos tres, la verdad que me gustan. Son diferentes. Uno es un poco filosófico, el otro es un poema de amor y el otro es un poema erótico, ¿no? Sexual. Bueno, pues nada, los comparto con vosotros y espero que os gusten. Este primero dice así, empezamos con el filosófico, dice así: el llanto involuntario de la niebla cae sobre las copas infinitas. Mi voz se apaga y mis lágrimas viajan sobre el lienzo del aire. Es triste encontrar el vacío mientras caminas lleno de preguntas. Todo el universo cabe dentro de una gota de agua. ¿Quién escucha el sonido de la lluvia? ¿Quién detiene la gota que se perderá en la arena? Ahora vamos con el segundo. Es un poema romántico. Dice así: he buscado tus labios. Los vi una vez pegados en el rostro de aquella joven, pero no sabía a ti. Los besé, pensaba en otro cuerpo de luna que un día menguó por mi vida. Quizá lo rocé hace un par de semanas cuando le hice el amor a esa joven que robó tu nombre. Y siento que los toco cada vez que acaricio esa foto que una vez rompí en mil pedazos. Y ahora vamos con el erótico. Mátame en sombras, desgárrame la piel poco a poco, que la sangre se me caiga a tiras mientras me comes el corazón con tus dedos. Que cada parte de mí se entierre entre tus labios y llores mi despedida con naufragios. Mátame ahora con la fuerza de tus besos, no me dejes un suspiro, ahógame el aire de tu boca. Clávame la espada de tus ojos y entiérrame en tu cuerpo con tus olas. Bueno, pues estos son los tres poemas. Espero que os hayan gustado. A mí particularmente sí, son tres poemas que, bueno, de los que, oye, pues son poemas que se puede analizar, se puede pensar y la verdad que de esos que te gustan. Y nada, y desearos una feliz noche, un abrazo muy grande a todos, nos vemos en los versos.
Muchas gracias, Octavio. Como siempre, un placer tenerte por aquí con todos nosotros una semana más con una de esas poesías tuyas tremendas, brutales, que nos encanta. Y diréis, ¿y cómo es que Lu está el martes? Pues Lu está el martes. ¿Por qué está Lu el martes? Porque Lu tuvo un evento súper curioso con Editorial Bernachi este sábado y este domingo en Madrid, en la Mansión del Terror, un sitio que os flipará muchísimo. Está al lado de Vistalegre, ¿vale? Y yo estuve allí en la presentación de Chronicles of Walker de Lua, ¿eh? Y me perdí este evento de este domingo, que estuvo fantástico por lo que nos ha comentado Lu. Y bueno, ¿Qué os voy a contar? Pues bueno, pues que Lu lo grabó, estuvo allí, lo grabó, y nos trae media horita de ese evento, ¿eh?, en el que estuvo participando nuestro colaborador especial, y dijo, chicos, os traigo una cosa. Dijimos, bueno, pues esto te lo vamos a poner el martes, pero jueves tienes que venir con tu corte bizarra. Dijo, por supuesto que sí, faltaría más. Así que vamos a dejar a nuestro colaborador Luwail Morrison, que nos trae este evento de Bernachi en el que participó en la Mansión del Terror. Adelante, Lu, todo tuyo.
Comenzamos, pues.
Cuando queráis.
Muy bien.
Cuanto antes mejor.
Pues ya ha llegado el momento esperado. Se nos ha ido aquí con tanta película de Santo al Cielo, pero bueno, ya por fin es momento de presentar nuestras poesías Platerfan. Y para eso, pues cuento, evidentemente, con los mejores compañeros, como el escritor Francisco Boa, que tiene incluido un relato que os va a dejar un poquito. David Hidalgo, gran divulgador, gran amigo. El escritor José Ángel Conde y Hola. Nuestro querido Luwail. Todos ellos queridos. En fin, muy bien, pues por si acaso alguien aquí no está familiarizado con el término Splatterpunk, yo te pido, David, que por favor hagas una breve introducción, sí, para que pueda entender.
Pues algo muy breve. Bueno, primero darte las gracias a ti, Nieves, y a Rafa, y a la Mansión del Terror por tener por fin este objeto casi de culto, ¿no? Y esperemos que se haga de culto, que es una maravilla. Y explicar brevemente, porque, bueno, creo que los protagonistas aquí sois más vosotros, los creadores, el Splatterpunk, que es, pues, principalmente un movimiento que se creó en los años 80, en origen en Estados Unidos, y que poco a poco, pues, ha ido llegando con coletazos hasta nuestros días. Lo que planteaba el Splatterpunk en un principio, ese nuevo horror en los 80, es, digamos, traer un poco a través de no de espantar, sino de crear polémica, de utilizar el sexo, la sangre, el sadismo, para de alguna forma una nueva narrativa para toda esa mojigatería que existía todavía en ciernes y que se quería un poco acabar con ella. Y lo bueno, digamos, de este movimiento es que ya no es, digamos, que la literatura como que influía al cine, sino que era un poco al revés, que es, todo este movimiento venía influido por el cine, por un cine de terror, por el cine gore de los 60, de los 70, y poco a poco, bueno, quisieron, en el fondo, se fijaron mucho también en Cronenberg, en la nueva carne de Cronenberg, que creo que muchos de vosotros tenéis algo bastante relacionado, y sobre todo, bueno, muchos autores importantes de la época y aún hoy que se vieron imbuidos en ese movimiento como por ejemplo pues Clive Barker o Ketchum, o... en fin. Y más o menos yo creo que es un poco...
Sí, yo creo que a todos nos resumido. Ha sido claro. ¿Vosotros cuál diríais que es la obra más emblemática del movimiento de Splatterpunk? Yo, por ejemplo, me quedo con Vacas.
Es que hay muchas, hombre. Por ejemplo, el hombre, o sea, el auténtico bestseller del Splatterpunk se puede considerar Jack Ketchum, yo creo. Entonces, novelas como La chica al lado, por ejemplo. También Poppy Z. Bright, que, bueno, ha cambiado de sexo, ahora se llama de otra forma, no me acuerdo cómo se llama.
Bill.
Novelas como las de Poppy Z. Bright, por ejemplo, también ha habido, como tú dices, Matthew Stokoe, de Vacas. Y bueno, en general también faltaría un poco, es un género que no ha funcionado mucho en España. Ese es el problema, o sea, ha funcionado más en el mundo anglosajón. Entonces, a ver si con esta antología se promociona un poco este género, a ver si hay suerte.
Esta antología, como ya sabéis, toma un poquito como paradigma, aunque también a nuestro estilo, otra famosa antología europea que dio fuerte en su momento y de la cual se habló en varios periódicos, que seguramente sabéis cuál es, italiana, ¿hace falta que diga el nombre? Sí.
Juventud Canibal.
Juventud
Canibal, efectivamente. Daniel
Brody. Que también era una antología, igual que Gritos Sucios, bastante variada, teníamos un poco de todo, incluso adaptaciones de cuentos infantiles. ¿Y os gustó esta antología a vosotros?
Hombre, a mí, en general, es un poco irregular.
Yo iba a decir lo mismo que José.
Para mi gusto. Caperucita Exploder está muy bien, como relato. Sí, es muy divertido.
Está muy bien, es divertido, pero sí es cierto que tenía altibajos. Aunque en realidad hay pocas antologías donde no se puedan apreciar altibajos, ¿no? Mm. Es lo que yo pienso. Y vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser, lo que yo quería hacer, que es hablar un poquito de nuestros Gritos Sucios. ¿Qué tiene Gritos Sucios? Pues para empezar, si os ha gustado Bobby Yeah, y os ha parecido una ida de olla total y absoluta, portada de Robert Morgan, 11 relatos de los autores, voy a tirar un poquito de chuletilla, a ver, que tengo yo muy mala memoria. Tenemos a Bob Rock, Fernando Codina, Ariel S. Tenorio, Juan Díaz Olmedo, Fran Mateu, Francis Novoa. Hemos incluido un autor japonés excepcional, Tetsuo Kochi, Francisco Negrete, José Ángel Conde, Sergi Soler Blanch, Uruguay, y un relato que tendréis que descubrir por vosotros mismos, es una sorpresa, de Alberto Ávila Salazar. Y para descubrirlo os damos unas pequeñas pistas en el interior del libro. ¿Qué más tiene? Pues bueno, tenemos aquí un interludio. Queremos dar las gracias por esto a nuestra compañera Soraya Murillo Hernández, que nos ha cedido un fragmento de su última conversación con Jack Ketchum, la última conversación con Jack Ketchum antes de morir, en la cual nos explicaba qué significaba para él el terror. Y ahora, pues, yo quisiera hablar con los autores que tengo aquí acerca de sus relatos, que es lo verdaderamente interesante. Hay uno que a mí me dejó especialmente snuka, creo que David va a estar conmigo, y fue el de José Ángel Conde. Un relato de sangre, pero sin sangre.
Bueno, claro, aquí se jugaba un poco a buscar el contrapunto, ¿no? Entonces, quería hacer un relato gore, pero que fuera más centrado en el dolor que directamente en lo gráfico, ¿no? Sí. O sea, que se viera una especie de disección, pero sin la sangre a la que estamos acostumbrados en general, claro.
Pues lo has logrado.
Ya, gracias.
Es un relato con mucho dolor y muy blanco. Y José Ángel, ¿en qué te has basado para escribir este relato? ¿De dónde te vino la inspiración divina?
Pues hombre, en este relato ha sido un poco método mayéutico, porque me he tenido que enterar por otros en qué me he basado, porque ha sido un poco imágenes irracionales que me han venido a la cabeza, y luego ha habido gente que me ha explicado un poco a qué le recordaba esas imágenes. Entonces yo un poco, las imágenes que más me vienen son de tres películas. Una es Taxidermia, sobre todo la parte final, es una película húngara, y la parte final es como una especie de autodisección que el personaje se hace. Y creo que esa falta de sangre que hay en esa escena y ese rollo aséptico que tiene, como que está un poco en el relato también. Y luego, pues, hay otras dos películas, que una es Neon Demon, está muy retratado, me interesaba el mundo del modelaje. O sea, como ese rollo superficial, ese rollo de buscar la belleza exagerada, ¿no? La belleza al extremo. Y luego también otra película que me ha influido bastante, sobre todo en el tema del color, que tanto habla David, del blanco, es THX 1138. porque esa película me impactó mucho, sobre todo esa pureza que tiene una situación tan dura. Y pero ya, como os digo, es que eso me lo han transmitido después. O sea, yo las imágenes me vinieron irracionales y luego he tenido que descubrir de dónde han salido esas imágenes. Es bastante curioso.
Lo que viene a ser así, inspiración espontánea y divina, ¿no? Fíjate que yo por algún detalle que otro pensé un poquito en Martyrs, ¿eh?
¿En Martyrs?
Esa película.
Sí, puede haber algo de Martyrs, porque al fin y al cabo, sí, el relato tiene algo de torture porn también.
Sí, es como un rollo así pseudofilosófico, religioso, entrecomillado. Entonces, sí, encontré esa filosofía del dolor.
Sí, hay mucho de mitología, porque luego hay nombres, o sea, por ejemplo, el nombre del sitio donde hacen la tortura, el edificio Partenos, pues tiene cierto... Parteno, por ejemplo, quiere decir virginidad, en griego. Entonces... hay bastante simbolismo, o sea, es un relato mitológico y pues se juega un poco con la distopía, con la mitología, pues dos obsesiones que yo tengo, ¿no?
Sí, no, se nota mucho. Además, no le hemos dicho, se titula Cariátide.
Cariátide.
¿Y por qué Cariátide, José?
Cariátide
y algo
viene...
sin hacer spoiler.
Cariátide son... es un... en el Erechtheion de la Acrópolis, pues hay unas estatuas que sostienen el templo, el dintel, que se llaman Cariátides. Y son las ciudadanas de una ciudad que se llamaba Carias, que resulta, bueno, la historia es que la ciudad de Carias traicionó a los griegos y se colaboró con los persas. Y entonces las Cariátides, o sea, todas las mujeres de Carias fueron condenadas a la esclavitud. Y un simbolismo de esa esclavitud es el templo de las Cariátides.
Pues una excelente descripción, José Ángel. Gracias. Me gustó mucho. Y a todos los que estamos aquí también, seguro. Pues no dejéis de leer Cariátide porque os va a dejar, iba a decir, con el culo torcido.
No sé, no sé si era la intención, pero bueno.
Pensando en color, yo creo.
Sí, pensando eso, pensando en color, pensando en algo más, entre comillas, visceral. Si hay un relato que he incluido por tener un contexto bastante desagradable, es el de Lou Wilde.
Ya empezamos con lo del permiso.
Es San Benito.
El de Lou Wilde, porque en el momento en que tenemos protagonistas infantiles involucrados en ciertas situaciones, pues no sé qué pensáis, pero da cosita. Lou, dinos, ¿qué se te pasó por la cabeza para escribir Borare Fini? Se llama así, Borare Fini.
Madre mía. Pues la verdad que en realidad lo que... Pues a ver, yo cuando decido participar en lo que va a ser la convocatoria y me dicen un relato de 5.000 o 8.000 palabras, pues lo primero que intenté fue empaparme, o sea, renovar, pues llevaba ya muchos años alejado un poquito de este mundo, o sea, la literatura de horror. Entonces, empaparme. Coincidió que había acabado de morir Jack Ketchum, entonces leí muchas reseñas de la chica al lado. Y claro, yo ahí tenía algo muy familiar, y es que yo me he criado en zonas residenciales, en la chica al lado, sobre todo, Ketchum hace como una especie como de análisis, o al menos es lo que han leído, han querido leer muchos que han hecho el análisis de la novela, el horror que se esconde tras las vallas o las puertas de estas casas que aparentemente parece de familias bucólicas, de personas que quieren vivir en paz y... De alguna forma, yo que sé más o menos que eso es verdad, en esas zonas donde tu vecino a lo mejor no lo quieres ver o no lo ves. Si no lo quieres ver, no lo ves en años. Y a veces ni siquiera, aunque lo quieras ver.
O sea, que es un poco personal, ¿no?
Sí, tenía eso. Y luego, claro, la borarofilia, pues porque tenía, claro... siempre está el cuento popular siempre está muy presente en mi literatura, y bueno, coincidió. Y una de las ideas, una de las escenas que surgió en mi mente era la de una chica, o sea, es la escena de la casa. Uh-huh. Y bueno, no voy a hacer spoilers. Uh-huh. Una escena de... Bueno, pues una escena de canguro, chica canguro. Me ocurrió, me surgió ya, hice un poquito, se desarrolló la escena.
Uh-huh. A mí, bueno, con esto no voy a hacer spoiler ni nada parecido. A mí me gustaría aquí explicar un poco, porque vamos, lo he puesto aquí claramente, Borarefilia
que es parafilia consistente en encontrar placer sexual devorando la carne del contrario o siendo devorado por él.
No, más bien es ante la idea.
Ante la idea.
Porque es cierto que hay comunidades. O sea, yo conocía esta parafilia desde hace ya 15 años, porque yo cuando empecé a escribir horror, una chica boliviana me escribe, oye, que me encantaría ser tu musa o charlar contigo. Y empezó a enseñarme sitios web donde personas que tienen esta parafilia pues ponen relatos, hacen como fotomontajes, incluso hay incluso modelos que hacen como fotonovelas en las cuales una chica llega a la casa y es cocinada, todo como muy sensual y tal. Y era, es curioso, es un mundo muy curioso. Y yo pues dije, bueno, y yo poco después de conocer a esta chica también perdí un poquito de vista este mundo, y resultó que informándome, buscando temas para el relato, pues coincidí con un artículo de muy interesante, y ya dije, hostia, pues fíjate que este argumento vendría genial. Entonces, bueno, se me ocurrió renovar el concepto de los licántropos, pero tomando de una versión más realista.
Yo, si me permitís, este relato está lleno de fragmentos que son oro en paño. Yo, si me permitís, voy a leer algo cortito, ¿vale? Es ese antojo. El placer físico y visual libera recuerdos del pasado y de pronto vuelve a tener 6 años y a jugar con Daniel, el hijo del pastor anglicano que vivía al final de la calle. Revive aquellos primeros conatos de deseo sexual y ansia animal. Su mente se traslada a su habitación de la infancia y allí vuelve a ser un brujo antropófago que tiene entre sus garras a un sumiso Hansel interpretado por Daniel, para que os hagáis un poco la idea.
A mí lo que me llamó mucho la atención de este relato fue los distintos grados de madurez dentro de los personajes, ¿no? Y cómo eso lo llevan, ¿no?, a la parte sexual. Y me gustó mucho, ¿eh?
Sí, lo reflejo muy bien. Y muy cinematográfico también,
¿no? Sí, bueno, tengo la tendencia de hacerlo muy cinematográfico, de haber evolucionado un poquito, ya que fui director de teatro, he sido actor de teatro, uh-huh. He hecho cortos, y entonces se me metió siempre la idea del concepto cinematográfico, debido a mi amor por el diálogo, para mostrar la psicología de los personajes, pues me ha ido haciendo derivar hacia que para facilitar la llegada del lector, la comprensión del lector hacia lo que estoy narrando, es recurrir a una mezcla entre narración literaria y cinematográfica. Quedar a un híbrido.
Estupendo, Lu. Y ahora a mí me gustaría preguntarle a Francis Novoa, porque su relato es pequeño, cortito, pero matón. Francis, explícanos de dónde surge esta idea.
El tema con el relato es que no puedo decir de qué va porque prácticamente revelaría toda la trama, así que yo lo único que sé es que cuando vi la convocatoria y vi que eran de 5.000 a 8.000 palabras, es que el relato ni siquiera llega a las 5.000 palabras, era bastante corto y mi temor era quedar fuera. Entonces yo siempre tengo el problema de escribir largo, o sea, no tengo esa habilidad que tienen otros de poder enrollarse y escribir a los toques. O sea, yo, a mí eso de escribir describiendo muchas cosas no me va, o sea, no es lo mío. Y no sé, debe ser, una vez leí, no sé quién fue que dijo que escribió, no lo recuerdo, hace mucho tiempo, que decía que el tema de escribir, la forma narrativa de cada uno, el estilo, tiene mucho que ver con algo dentro de la cabeza de uno, que es como una especie de martillo, una velocidad, ¿sabes? Y algunos la tienen más lenta y por eso pueden escribir más sosegado, más largo, y otros en cambio tienen un martillo que está más a tope, y ese es mi caso, ¿sabes? Como que tengo algo en la cabeza dentro que no puedo alargar más las cosas más allá de las debidas. Entonces mi tema es que no solamente este relato, casi en todo lo que hago cuando escribo algo y meto cosas, en este caso es el tema que contigo, no lo voy a decir mejor porque mejor lo leo.
Podemos decir una palabra, tiene que ver con el porno, ¿vale? Con eso ya, bueno, hemos dicho todo.
Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que salir todo en o sea, sale todo y en un espacio corto. Entonces yo, mi problema es, o en todo caso mi tema es intentar esos elementos, tratar de ordenarlos de tal forma de que pueda salir algo de ahí. Con respecto al tema, ¿no? O sea, que, joder, ¿cómo se te ha ocurrido eso? Que así mil cosas, o sea, para mí no es tanto el tema, para mí es más que todo la forma en cómo plantear ese, digamos, esa idea. En este caso, pues bueno, ya te digo que preferiría no decir nada. Bueno, porno, bueno, sí, pues, tiene elemento, pues, ¿no? De porno, claro, tiene elemento de porno.
¿Pero te has basado en alguna película o algo de este tipo? Porque también es muy cinematográfico y bueno, es un relato muy visual.
Ah, bueno, sí. Pues no, la verdad no. No. ¿Qué te podría decir? Ahora mismo te puedo decir, mira, una película de Ingmar Bergman y estoy viendo como una peli pornográfica. O sea, es que da igual. O sea, yo creo que es un... en el momento de coger, para mí es coger un tema, desarrollarlo y bueno, al final estar cómodo con ese tema, el releerlo, y si me gusta, pues bueno, sentirme tranquilo y decir, ah, joder, pues mira, es algo que me gusta. Pero lo que pasa es que las cosas que me gustan suelen ser un poquito así, de temas un poquito grotescos, bueno, por decir, bastante grotescos. Tengo un gusto bastante
grotesco.
O sea, pero es un gusto ya.
Todos los que estamos aquí somos un poco...
Sí,
ahí no estás
solo. Bienvenido a casa, Francis.
Sí, no es algo. Lo que pasa es que mi tema es, me doy cuenta, porque muchos tienen, depende, o sea, grotesco, tirando para lo sangriento, grotesco. Lo mío quizás es más tirando para lo sexual, a ratos, sí, pienso yo. Sí. Así que, ¿cómo se ocurrió la idea? Tenía ahí esa figura que ya sabes cuál es. Sí. Tenía esa figura, la tenía en la cabeza hace mucho tiempo. Yo decía, joder, pues mira, ya es hora de desarrollarlo en historia. Y que mejor que, bueno, es Splatterpunk, pues genial, porque es un estilo que me encanta. A mí me encanta David J. Cho, si soy fanático de J. Cho. Lamentablemente es un autor que no lo han traducido mucho, por no decir nada. Por ahí encuentras un par de cuentos por ahí en dos antologías. Y ya está.
¿Y alguna adaptación cinematográfica?
Sí, alguna adaptación. Y ya está. Sí.
Y Carretera Infernal, de Master of Horror.
A ver, de hijo de hecho no tiene nada que ver, por ejemplo, sus cuentos son para mí me encantan. Y no entiendo que está. Es uno más entre la larga lista de autores que parece ser que no lo vamos a ver traducidos hasta dentro de mucho tiempo, hasta que alguien se ponga las pilas y lo traduzca. O una editorial
con Manachi,
¿no?
Con
ese amigo. Y yo me dijo, vamos a... Mira, que todavía está vivo, ¿eh? Todavía está vivo. Y tiene Facebook, ¿eh? Entonces, pues lo mismo. Pues eso, la figura esta, pues eso, la figura esa que aparece en el cuento, que no les voy a decir qué es, hasta que lo lean, pues es una figura muy... ¿no? ¿Esa?
Sí.
Que la tenía en mi cabeza y dije, pues bueno, mira, ya de una vez lo sacaré, aprovechando que la convocatoria de Splatterpunk. Y dije, genial, yo ya cuentos no vengo escribiendo desde hace como 4 años o 3 años que no escribía cuentos, porque yo dije, no,
se acabaron los cuentos,
se acabaron los cuentos, porque primero no son rentables, segundo, el mercado ahora mismo es una pena, a mí me gusta mucho leer cuentos, pero la verdad es algo que yo no lo veo aquí, al menos a nivel de España.
Claro, las editoriales no confían mucho.
No está, sí, no, y no está muy valorado. A mí, por ejemplo, un poco me revienta cuando veo convocatorias de relatos y tal, y gratis. O sea, eso no, a mí no me parece. O sea, yo respeto mucho revistas y tal, todo lo que quieras, pero eso de que te saques el cuento, o sea, un pedo y un cuento, o sea, no. O sea, no es así, o sea, no es fácil para mí. O en todo caso, yo tengo colegas, incluso escritores, que tal, y dicen, ah, joder, voy a escribir un cuento y tal, yo, genial. Pero de ahí está prácticamente, porque también es eso, es regalar los cuentos, o sea, como si fuera qué cosa, churros, o sea, bueno, pues regalar novelas también, ¿no? O sea, para mí como que el cuento aquí, al menos en el de España, está como, no está muy valorado, no te pagan por los cuentos. Prácticamente las convocatorias que hacen muchas revistas, e incluso antologías, no es el caso de Renachi, ¿vale? te piden los cuentos como gratis, te piden los cuentos como, y cuál es la excusa, es, ah, mira, vas a salir ahí tu nombre, y una mierda, o sea, no sé, a mí me importa un pito salir ahí, o sea, pero hay gente que veo que no, y ahí tiene mucha convocatoria y tal. Entonces yo un día dije, no, toma por culo los cuentos, mira, a mí me gustan mucho los cuentos y tal, los escribí antes bastante, luego paré, dije, no, hasta aquí nomás. Eso fue hace 3, 4 años. Luego vi la convocatoria de Flutterpunk y lo que me llamó, bueno, primero la editorial y bueno, un poco ya te conocí a ti también, ya conocí también a Rafael, sé ustedes también que tratan bien, muy bien a los escritores, y el tema. Dije, Flutterpunk, me acordé también de David Hot Show y dije, joder, o sea...
Bueno, chicos, lamento interrumpir, pero se nos ha hecho un poco tarde, vamos a tener que terminar lamentándolo y sintiéndolo mucho. Entonces ya, pues eso, Gritos Sucios, una antología Flutterpunk, ediciones Bernacchi, portada de Robert Morgan, prólogo de Alberto Ávila Salazar, interludio del grandísimo Yaquechum, epílogo de Vicente Garrido y una sorpresa que debéis descubrir vosotros en el interior. Un relato extra que debéis descubrir vosotros en el interior. ¡Hala! Pues bueno. Eso.
Con Dios. Presentación express.
Bueno, ¿os ha gustado?
No se nos pueden respirar.
No pasa nada.
Yo quería ver confianza.
Hay veces que no se puede, tío.
No, mañana.
A lo mejor vengo.
Bueno, pues yo mañana voy a intentar venir antes. Hago a las 2, a las 3 que lo puedo coger y el chico.
Empieza a las 6, ¿eso?
Sí. Vamos a hacer un cadáver físico que lo vamos a publicar en el periódico.
Mola.
Yo es que no podía ir a la, no hemos podido relajarnos.
Entre todos nosotros.
Vale, vale. No hemos podido ir a relajarnos, macho. ¿Puedes?
Estaba sentado con los cortos y estaba, digo, tirando el culo, se me va a meter para adentro.
La silla tampoco. La silla tampoco es muy cómoda.
Ya por mí.
Tampoco te
pones.
¿No has apagado?
Y dicen que todo lo bueno se acaba pronto y así es. Esta noche pues ha sido un placer contar con estos colaboradores, con este audio de Enrique Galluf, con este evento que nos grabó Lugua y nos ha traído muy amablemente. Y pues bueno, se acaba el martes. Mañana puede que haya sorpresa. Y el jueves, colaboradores a tope. Claro que sí, estarán Pilar, Lu y quién sabe quién más. Pero hasta aquí es lo que ha dado de sí la noche del martes. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Yo me lo paso muy bien, ya lo sabéis. Y bueno, pues aquí vamos a cerrar ya las persianas, vamos a contemplar las estrellas y vamos a disfrutar de esta literatura que hemos tenido hoy, aunque os prometo que habrá mucha más literatura y cosas flipantes. Aquí se despide FJ Bravo, dormir bien y mañana nos volvemos a escuchar.